Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a Me encanta la tecnología. Hacía tiempo que no os hacía un podcast y hoy precisamente no es el mejor día para poderlo hacer, pero me veo en el compromiso de volver a dar señales de vida. Y digo que hoy no es el mejor día, pues porque tengo un gripazo de aupa. Así que si seguramente tendré algún corte o lo que sea, pues porque la salud no me lo permita, algún tipo de tos o asfixia o cualquier cosa. Así que simplemente voy a intentar en la medida posible poder hacer este podcast, porque creo que hacía tiempo que quería hacerlo. Y no sé si lo haré en dos partes o lo haré en una única parte. Y es que, bueno, pues ya sabéis que llevo tiempo, he cambiado de departamento en mi empresa, me dedico ya totalmente a la informática y también a Apple. Y en la informática, pues, bueno, estoy teniendo un contacto con un tipo de cliente muy diferente al que yo atendía. Y también tengo un abanico más amplio de equipos, de poder trabajar con informática, con ordenadores. Y este podcast va a ser sobre todo para enfocar a esas personas que estáis buscando un ordenador y muchas veces, pues, no os dan los consejos apropiados a la hora de poder adquirir un dispositivo, ¿no? Os habla muchas veces de hardware, pero no nos habla de ciertos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir un nuevo equipo. Para empezar, bueno, primero, antes de nada, cuando vayamos a comprar un ordenador, hay que tener muy claro qué es lo que queremos, qué es lo que realmente el tipo de equipo que nos va a hacer falta. Si somos un estudiante, si vamos a movernos con él, si somos personas que trabajan con edición, si es un ordenador para el hogar. O sea, hay que tener muchos factores importantes. De hecho, hay mucha gente que muchas veces viene a buscar un equipo pequeño, no muy complicado, porque va a ver el correo, va a ver cuatro cosas. Y si quieres algo muy básico, muy básico, muy básico, muchas veces yo les recomiendo una tablet o, en su defecto, un iPad. De hecho, a día de hoy creo que el iPad es una de las máquinas más completas y que podrían sustituir prácticamente a cualquier ordenador para muchos usuarios. Me refiero sobre todo a personas que van a ver el correo, quieren ver Netflix, YouTube, quieren ver información, sacarse un viaje, escribir alguna nota. O sea, el iPad nuevo, por ejemplo, el modelo 2019, que tienes a un precio de 379 € con 32 GB de memoria, si sobre todo lo usas en streaming y tu idea no es meter datos en el iPad, que bueno, hoy en día gracias a la nube podemos ampliar un montón esos datos. Hay gente todavía muy reacia a la nube, pero creo que la nube, el disco duro en la nube, y que siempre estamos conectados, es muy difícil no tener una conexión a internet. Con el mismo móvil podemos darnos también internet, o, en su defecto, que apostemos por el modelo, digamos, superior en el aspecto de que tenga opción a tarjeta eSIM. Creo que hay mucha gente que podría perfectamente usar, pues eso, un dispositivo de iPad. Pues el teclado se puede comprar aparte, ya sea un teclado compatible o el original. El original tiene un precio para el iPad 2019 de 179 €. Algunos se echarán las manos a la cabeza, pero es verdad que es un teclado que funciona muy bien, tiene unas calidades muy muy amplias. Es un teclado que, para escribir, y la sensación de estar en un ordenador portátil de alta calidad, son brutales. Es una funda que cubriría también la pantalla delantera para protegerla, y dejaría también el iPad muy delgado, pudiendo también tener en una posición en vertical. Bueno, en vertical sería horizontal, pero levantado, para poder trabajar con él, ver vídeo, ver cualquier cosa. Creo que el iPad para mucha gente solucionaría mucho. Yo me he llevado a muchos clientes a un iPad y que buscaban un ordenador, sobre todo personas más mayores, que realmente les meten en la cabeza que necesitan un ordenador, y luego, cuando les explicas un poco lo del iPad, se lo llevan, te los ves después llegar y decir: oye, muchas gracias, porque era lo que yo buscaba, era lo que yo quería. Y el asesoramiento en tienda muchas veces yo creo que es lo que nos diferencia, pues muchas veces de esas personas que intentan darte una información que no lo hacen malamente, pero es verdad que a veces pues no están en el día a día, no saben lo que quiere realmente el usuario, y creo que el asesoramiento, pues en tienda luego, pues es muy importante. El lápiz también que viene con el iPad me parece increíble, una sensación de escritura brutal. Habrá gente que dirá: no, pero la M5 Lite de Huawei también se puede escribir. Bueno, la sensación no es la misma ni por asomo. Si quieres un lápiz que funcione, te tienes que ir a una tablet, por ejemplo, la línea Samsung S4 o S6, y ya estamos hablando de un precio de 600-700 €, que es una pasada. De tablets ya hablaremos más adelante. Tengo un podcast enfocado a hacer algo de tablets, de las tablets más destacadas actuales y qué compraría yo si me hiciera falta una tablet. Tengo un podcast ahí preparado también que me gustaría hacerlo. Y hoy nos vamos a enfocar en portátiles. Simplemente hago este pequeño inciso del tema del iPad, pues por lo que os digo, porque hay usuarios que vienen buscando un Celeron con 4 GB de RAM y 128 de SSD, y la verdad que es que esos ordenadores se ven súper mal, son muy plasticosos, son muy malos, y por el precio que cuestan, que son unos 300, 350, algunos incluso 400 euros, pues te vas directamente a un iPad y te llevas mucho más calidad, un panel Retina, unos materiales mejores, y yo creo que le sacas mucho más partido. En tema de ordenadores vamos a empezar un poco, pues eso, ¿qué tenemos que fijarnos a la hora de comprar un equipo? Para mí lo principal es qué uso le vamos a dar al ordenador. Hoy en día los ordenadores vienen muy diferentes a como venían antiguamente. Es verdad que cada vez son más livianos, pesan menos. Un ordenador de 15 pulgadas hoy en día, dependiendo del tipo de panel que tenga y el chasis que lleve, pero normalmente pesa mucho menos, en torno a unos 1,600 kg, 1,800 kg, dependiendo del modelo. Hombre, siempre que no sea un ordenador para edición, para jugar, para con más peso. Los pequeños, pues 1,400 kg, 1,5 kg, más o menos lo que vienen a pesar. Un ordenador con 14 pulgadas hoy en día se puede hacer mucho, viene muy bien preparado, hay equipos impresionantes, unas calidades brutales, que eso es una cosa importante. Entonces, primero el tamaño, ¿qué uso vamos a hacer? El tamaño para mí es importante más que el peso, porque el tamaño va a hacer que a la hora de meterlo en un maletín, una mochila, sea más llevadero en el día a día. Un equipo más grande es más tedioso, y a la hora de meterlo en una mochila, pues puede resultar un poco más incómodo. Un equipo pequeño lo sacas en cualquier parte, ¿vale? Y es mucho más cómodo. Los equipos pequeños, muchos de ellos tienen la opción del 2 en 1, que es ese sistema, ya no se quita en la pantalla, sino que se da una vuelta totalmente, un 360 grados, y hace que esa pantalla sea táctil. Y ya sabemos que Windows 10 tiene ese modo maravilloso, modo tableta. Por lo tanto, podríamos estar trabajando en un modo tableta muy interesante. Hay gente que piensa que por ser táctil ya va a tener aplicaciones de Android o las mismas aplicaciones que hay en Android o en iPad. Para nada. Microsoft en este caso, es verdad que la tienda de aplicaciones va creciendo, cada vez va mejorando más, pero si queremos el abanico de aplicaciones que hay en Android o en iPad, tenemos que tirar por Android o iPad. Aquí lo positivo, bueno, podríamos usar también un lápiz. En la gama Pavilion de HP se puede usar, y en la gama Yoga también de Lenovo se puede usar un lápiz opcional. Incluso el lápiz de la Surface te valdría. El lápiz viene a costar unos 100 euros, 129 euros. Hay compatibles en el mercado, pero hay que ver muy bien las referencias de estos compatibles, porque muchas veces, pues bueno, no son lo bueno que tendrían que ser. La gente con el tema del lápiz sigue todavía pensando de que cualquier lápiz de punta puede escribir en cualquier pantalla, y esto no es así. Los lápices son electrónicos y la pantalla tiene que tener la cantidad de píxeles suficiente que cuando marquemos con una punta pueda escribir y no lleve lag, porque eso es otro problema que le veo yo a muchos lápices, que estás escribiendo y ves que hay un leve lag ahí que a mí no me mola nada. Entonces esto es importante. Dicho esto, pues el tema del tamaño, pues una vez que ya decidas el tamaño, pues ahora vamos un poco con las partes del equipo, el uso que vayamos a hacer de él. Hoy en día, bueno, los procesadores, vamos a ir por parte, ¿vale? Vamos a ir un poco por el hardware interno. Hay que entender que un equipo barato muchas veces es barato por varios factores. No solamente puede haber un equipo que tenga un hardware bastante equilibrado, pero luego sea una placa base muy mala, tenga unos conectores USB lentos, o tenga un puerto C que sea lento, no emita vídeo, tengamos también un panel de pantalla muy malo, que a la hora de visualizar en la pantalla de una película o lo que sea, no se vea, o vídeo, un chasis muy plasticoso, un panel de pantalla que se mueva mucho. Todas estas cosas son importantes, ¿vale? Esto hace que abarate mucho el coste, el audio del equipo sea muy malo. A ver, un equipo que se compra por muy barato, por ejemplo, estoy viendo un equipo en 399 euros con un Ryzen 3, con 256 de disco duro y 8 GB de RAM, pues es un equipo en HP muy plasticoso, pequeñito, 14 pulgadas, que esto está bien a lo mejor para tomar unos apuntes y poco más. O sea, una persona que está opositando necesita un ordenador, pues bueno, mira, te puede venir bien, son 399, está todo ahí incluido. Y te puede venir bien, es un ordenador que el panel es muy blancucho, se ve muy mal, un panel tiene bastante malo, de mala calidad, pero bueno, para escribir y no complicarnos, pues mira, podría ser para salir un poco del paso, y un ordenador con un Ryzen 3 de la línea AMD no estaría nada mal. Que ya queremos unas características superiores, o sea, veo gente que busca, por ejemplo, para editar fotografía y vídeo, y se me va un equipo con un panel malísimo. Y esto es una cosa que no comprendo. A ese tipo de equipo llegaremos, pero yo le digo, bueno, pero si tienes que trabajar colores, si tienes que trabajar ciertos filtros y cosas, lo suyo que tengas un panel, a no ser que trabajes con una segunda pantalla, pero que mires un panel bueno, ¿no? Luego ya cambian el chip y lo van viendo. Estos son los pequeños detalles que me gustaría en este podcast que la gente lo toméis también cuando vayáis a comprar un ordenador, que depende del uso que hagas del equipo. Ostras, es que la mayoría de paneles vienen mucho en Full HD pero no son IPS, o vienen muchos que no son Full HD, son 720, y hay un sistema de brillo un poquito más alto, pero los colores son muy paliduchos, no tiene un panel a lo mejor de 8 bits, o sea, le falta por emitir colores, ¿no? Digámoslo mejor, pues hay un abanico de, yo qué sé, de 100 tonalidades diferentes de rojo y este equipo no sabe reproducir más de 20. Entonces, pues te faltan 80 tonalidades de rojo diferentes que no las vas a ver. Y si te dedicas a imagen y vídeo, o sea, lo que es a vídeo y fotografía, pues, ostras, pues no es el panel que yo compraría, la verdad. Procesadores. ¿Qué procesador me tengo que comprar? ¿Vale? ¿Qué empiezo a mirar? A ver, actualmente existe octava generación y décima generación en tema de Intel. Y en los Ryzen tenemos ahora mismo la... Creo que van por la séptima, me parece a mí que van. Séptima, octava, no me acuerdo bien. ¿Qué tenemos que mirar? Octava, creo que era octava y novena viene ahora. Creo que también es octava. Creo que van un poco a la par. En procesadores existe Intel y existe AMD. Hay mucha gente reacia que sigue todavía pensando, de verdad, yo creo que hay gente que cuando usa ordenador, igual que tú ya hoy en día no instalas el Winamp, ¿os acordáis del Winamp? Los que lleven mucho tiempo de informática, pues, ostras, el Winamp era un reproductor de música. Yo hoy en día el ordenador no lo instalo prácticamente nada, o sea, le instalo los programas que vengan justo y si me hace falta algún programa extra, pues me lo descargo y punto. Pero es que hay gente de verdad que se sigue instalando, pues, o sea, pensando en el Winamp, porque me llega hablando de AMD y me dice, no, no, es que AMD se calienta, es que AMD... ¿En serio? AMD está en una posición actualmente que, o sea, brutal. Es cierto que AMD no tiene el potencial ni el I+D que tiene Intel, pero ha sabido, digamos, adaptarse y ha sabido seguir el camino a día de hoy y poder no solamente tocarle la cara a Intel, sino encima pasarle, pero bien pasado, a un precio bastante menor. Se ha presentado en el CES de Las Vegas, en el CES 2020 de Las Vegas, se ha presentado la nueva gama de procesadores AMD, sobre todo enfocada a servidores, con procesadores, mostrando procesadores con 64 núcleos, que es una barbaridad. Y no sé cuántos hilos llevaba, una barbaridad. Estos procesadores tienen un coste de unos 3.800 euros, están hechos para servidores, ¿vale? Esto para empresas. ¿Dónde tienen un rendimiento mayor que los procesadores de servidores de Intel, que juntando dos procesadores de Intel enfocados a servidores solamente daban 48 núcleos, creo que eran, y tiene un coste de casi 30.000 euros, o sea, unos 26.000 euros, 25.000 euros, o sea, una barbaridad lo que cuestan, y por 3.800, o sea, fijaros el coste como diferencia, y encima tienen pues mucho más, va por encima. ¿Significa esto que AMD es mejor que Intel? A ver, dependerá el uso que hagamos. AMD multitarea, la verdad que funciona muy bien. Sobre todo un ordenador que tú te quieras comprar y quieras ahorrar dinero y necesites un poco de tema de gráficos, AMD en toda su gama lleva sus procesadores, llevan GPU y CPU. O sea, además de la CPU, lleva núcleos de GPU, que GPU se denomina la nomenclatura de la gráfica. Esto significa que todos sus procesadores suelen llevar una Vega 8, que es una gráfica más que suficiente incluso para tirar de algún jueguecillo, hablando de la gama Ryzen 5 o Ryzen 7, tirar de algún jueguecillo bajando bastante los gráficos. Pero bueno, se podría jugar a unos 30 FPS bajando a mejor los gráficos a 720 y quitándole algunos filtros, pero se podría jugar perfectamente. De hecho, he visto jugar a la gente a Fortnite, el juego ahora de moda, con un Ryzen 5. Hay varios vídeos que podéis verlo en YouTube, y subiendo los FPS a más de 60 FPS, bajando un poco pues lo que son las características gráficas. O sea, es un procesador que tiene un rendimiento increíble. Comparándolo con un Ryzen 5, con un i5 de octava generación, es un procesador que le pasa bastante y se acerca más a un i7 que a un i5. O sea, en temas de multitarea, eso es una cosa muy, muy, muy interesante. Por lo tanto, a la hora de elegir un equipo, a la hora de elegir un procesador, pues tenemos las dos opciones entre Ryzen o de la línea AMD, que están los Ryzen 3. Si quieres algo bajo, un Ryzen 3 sería pues más parecido a un i3, Ryzen 5 más parecido a un i5, y Ryzen 7 pues igual que un i7. Son procesadores que no tienen nada que envidiarle a esta línea de Intel, os lo digo en serio. Otra cosa son ciertas características que puedan traer, pues es verdad que hay ordenadores de más alta gama que traen Intel, y es cierto que sus chasis suele tener más calidad que este tipo de equipos, ¿no? Cuando pones un Ryzen, normalmente el chasis del equipo, el tipo de panel y todo, pues suele ser bastante peor. Que esto es un problemilla que le veo. Quitando, por ejemplo, la gama Envy de HP, que ahora mismo hay un equipo en 899, que tiene un procesador Ryzen 5 y es un equipo con un acabado increíble, ¿no? En un plástico, parece más plástico de carbono, con un panel también IPS 1080, pantalla táctil, es un equipo pequeñito que tiene unas calidades muy, muy, muy burras y con una batería de vida, batería de casi 14 horas, es una pasada. Llevo Ryzen 5 y está en 899. Aquí sí es un equipo que se ha enfocado a tener unas calidades, pero normalmente la gama de AMD lo vas a ver en equipos más plástico, más sencillito, no lo vas a en equipo alto. A no ser que te compres una torre, claro que ya es algo diferente. Entonces, ¿quién compraría AMD? Bueno, pues en este caso una persona que no se pueda gastar mucho dinero, que diga, bueno, pues yo me voy a comprar un ordenador, necesito un ordenador que tenga cierta potencia, pero no me puedo permitir el lujo, perdón, no me puedo permitir el lujo de comprar un ordenador con un procesador tan alto, ¿no? Y con esas prestaciones tan altas, más de 500, 600 euros no me puedo gastar, pues tirarías por Ryzen. Ahora hay uno pequeñito, por ejemplo, con un HP, con unas prestaciones calidad que no están mal. No tiene un panel Full HD, no tenemos un chasis que haga alarde, unos altavoces que haga alarde de lo mejor, pero bueno, no está mal, es un chasis que está bien, es resistente, es durito, y este equipo viene con un Ryzen 5, 8 GB y 512 SSD, y en este caso está en unos 499. Todos los precios que os estoy dando es de Corte Inglés ahora mismo. Yo trabajo para Corte Inglés, como muchos sabéis, pero los precios que os estoy dando, y si hay alguna errata, algún problema, este podcast no se hace responsable, ni Corte Inglés se hace responsable de ello. Yo voy a intentar ser lo más fiel a la página, los precios están en la página, así que eso sí también es una cosa que quiero que tengáis claro, ¿vale? Si hay algún problema, yo no trabajo a nivel de marketing para el Corte Inglés, ni a nivel de poner, simplemente uso estos precios porque son con lo que tengo más a mano y es lo que me da mi empresa. O sea, digamos, al poder entrar en lo que yo vendo dentro de mi empresa, pues es eso. Si hay algún problema, algún fallo, yo no me hago responsable. Más cositas. Equipos, por ejemplo, ahora mismo, bueno, pues ya hemos hablado un poco del procesador. ¿Cuándo tenemos que usar gráfica? Bueno, el procesador, si es para el tema de tareas, ya os digo, de ofimática, de hojas de cálculo, un PowerPoint, etcétera, yo ya tiraría por un i5. Mucha gente dice, bueno, pero un i3 a mí me sobra. Ya, pero es un i3 que se te va a quedar corto. Es que dentro de 3-4 años ya no, el equipo vas a tener que cambiarlo. Porque no es lo que tú uses, sino el software que instalamos en el equipo es el que va a dejar obsoleto al equipo. Este es el problema que tenemos, por ejemplo, hoy en día el tema de los móviles, ¿no? Tú te compras un móvil muy básico, muy sencillo, y dentro de 2 años tienes que cambiarlo porque no tira. O sea, porque todo pesa más, aplicaciones pesan mucho más, y es que el móvil no tira. Lo has comprado muy cortito y no tira. Si queremos un modelo superior, pues, o sea, si queremos un modelo, perdón, que el paso del tiempo no le haga mella, yo tiraría para un i5. Octava o décima, la verdad que en octava y décima no ha habido mucho cambio, con la salvedad de la gráfica integrada, que en la línea décima de los i5, pues es un poquito mejor. Hay una generación de procesadores que son los, bueno, hay que mirar también la nomenclatura final. En cada procesador vamos a ver al principio un numerito que sería 8, 9 o 10. Eso es la generación. Los 9 están destinados normalmente para equipos de alta eficiencia, o sea, equipos que van a consumir mucha batería, pero están hechos para gente que juega o para gente de, o sea, procesadores de se calientan más, pero son equipos que están hechos, pesan más. No está hecho para el típico trabajo de oficina o estudiante o personas que trabajan en un ordenador en el día a día, para el tema de ofimática y ese tipo. Este tipo de procesador está hecho para gente que edita y gente que trabaja en el equipo en unas características más altas. El octava y décima, vamos a ver la nomenclatura de U al final. Eso significa que, bueno, la 1 en el modelo de décima, creo que no tenemos la U, tenemos ahora mismo G, tenemos la G1, ¿vale? Es lo que vamos a ver, y el otro vamos a ver la U. ¿Qué significa esto? Esto significa que son procesadores que son capaces de trabajar a una velocidad mínima muy baja y una máxima, por ejemplo, en este caso el i5 décima generación, el 1035 G1, es capaz de trabajar a un mínimo de 1 GHz y a un máximo de 3,6 GHz, ¿vale? O sea, muy interesante, la verdad que esto está muy bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a otra cosita. Pues vamos a ir ahora con el tema de gráfica. ¿Cuándo usar un ordenador con gráfica o sin gráfica? Pues depende del trabajo que hagas. Si trabajas con AutoCAD, trabajas con programas de peso, programas que te necesiten de tirar de algunos programas un poquito así más pesado, pero tampoco algo que sea exagerado, con la línea de NVIDIA las MX130, bueno, NVIDIA una 230, 250... son gráficas que están tirando bien. La MX130 tampoco tiraría malamente, es una gráfica que para mover un poquito, o fotografía a nivel de usuario. Ya este tipo de modelos, cuando vienen con este tipo de gráfica, ya son modelos que vienen con un panel, hablamos en 14 pulgadas, voy a seguir en el tema de pequeño, vienen con un panel con unas calidades bastante buenas, ya vienen con unos paneles IPS, unos buenos colores, y en este caso, pues bueno, es verdad que el equipo sube, serían unos 799, 899, pero son equipos que funcionan muy bien, que funcionan muy bien. Y para el tema de tirar un poco, o sea, yo la gráfica la usaría no para ver vídeo, sino cuando voy a editar algo, voy a trabajar un poquito a nivel de usuario, ¿eh? Siempre a nivel de usuario, nada grande. O sea, no vamos a poner a editar vídeo fuerte con una MX130 o una MX220 o 230. O sea, no vamos a editar fuerte con eso, sino vamos a hacer algo, pues oye, para liberar un poco ese procesador y que tengamos una GPU dedicada juegos, pues no está hecho para juegos. Ahora que se me diga, no, yo es que juego a los Sims, el League of Legends y poco más. Vale, pues a lo mejor nos ayuda. Pero este tipo de equipo no está diseñado para jugar porque su chasis mismo no invita a jugar por el tema del calentamiento. Cuando un videojuego empieza a activarse en un equipo de estas características, el juego va a hacer que se caliente mucho el procesador, pueda superar los 80-90 grados y el equipo pues termine para arrastre. O sea, termine su equipo roto por haber comprado un equipo que pensabas tú que pues podía jugar. Eso me pasa mucho con los chavales cuando llegan con los padres y dicen, no, para estudiar, no sé qué. Y ahora luego pues lo usan para jugar y el equipo pues sufre unos calentamientos brutales, reinicios, problemas, las placas se abomban y es que lo queman. No es el enfoque, ese tipo de equipo no es el enfoque que tiene. Más cositas. Disco duro. ¿Qué tipo de disco duro vamos a usar? Hoy en día todos los discos duros son SSD, todos. Lo que pasa es que ya el SSD hay varios factores. Se usa mucho el M.2, que es como una especie de tarjeta. El M... este no me acuerdo nunca. El MNW creo que era, o M... a ver, os lo digo ahora mismo porque lo tengo aquí y os lo digo ya. El tipo de disco duro que yo os digo, a ver, perdonad este inciso, sería MVME, que es otro tipo de disco duro, M.2 y PCIe, ¿vale? Son los tres tipos de discos duros que vamos a encontrar hoy en día en los equipos. El más rápido M.2, ¿vale? Son, vienen ya como una especie de memoria RAM, ya vienen diferentes, o sea, vienen, se insertan diferentes, quitando a lo mejor algún disco que sigue siendo tradicional, típico SATA, SSD, que va pinchado, pero lo normal ya es encontrar, pues eso, tarjetas en formato de memoria RAM y van bastante... pues unas velocidades bastante altas y bueno, son discos duros muy muy buenos, suelen ser bastante buenos y bastante eficientes. Es cierto que no es lo mismo un ordenador de 400-500 euros que un ordenador de 800-1000-1200 euros. El disco duro va a ser más rápido y va a ser mucho mejor. En su mayoría estos discos duros se pueden cambiar, no hay problema. ¿Qué capacidad vamos a comprar? Bueno, pues esto es otra cosa que la gente también puede depender a lo que hagas. Yo siempre lo digo, la nube para mí sigue siendo un factor importante. De hecho, hoy en día con el paquete de Office, si te suscribes al Office 365, te está dando 1 terabyte en la nube. O sea, te está dando por 49,90 al año, te está dando 1000 gigas para usar en la nube. Mucha gente es muy reacia al tema de comprar un Office y pagarlo anualmente, pero creo que los servicios merecen la pena. O sea, el paquete de Office te va a dar servicios tanto en un equipo, también si tienes un iPad o una tableta podrás usarlo en ese iPad o tableta, el Office 365, también en el smartphone, en un móvil, también podrías trabajar con ese Office también online, y luego tienes esa vinculación a través de OneDrive de 1 terabyte en la nube solo por pagar 49,90 al año. O sea, me parece brutal por 4 euros prácticamente al mes poder tener 1000 gigas y poder tener eso, pues todos los documentos y todas las cosas, pues bien, a buen recaudo está muy bien. Lo digo por si tiras por un equipo que tenga 256 SSD y quieras pues usar eso, el almacenamiento de esos documentos que usas menos, pero que te hacen falta en cualquier momento y los tienes ahí. No tienes que tener el equipo lleno de documentación, también esas copias de seguridad que podrías tenerlas ahí, y creo que es mucho mejor, o sea, creo que es fantástico. ¿Qué precisas de un equipo? Oye, pues no, yo necesito un equipo que me meter muchos datos, muchas capacidades. Pues entonces ya tendrías que pensar entre 512 o tendrías que pensarte ya a lo mejor un modelo de 1 terabyte, que hoy en día se está viendo muchos equipos pues con 1 terabyte SSD. Este año hay muchos modelos que están llegando con 1 terabyte SSD, es impresionante lo que hemos llegado, ¿no? Los costes que tenía y cómo se han abaratado. Y tener 1 terabyte SSD, pues me parece muy bueno. Yo no me iría a 1 terabyte SSD si realmente no me hiciera falta. Me iría más a 512, creo que es un equilibrio bueno, o en su defecto 256, creo que también se puede trabajar muy bien. Yo tengo en la Mac tengo 256, en el ordenador principal tengo 512, y yo los 512 no los tengo llenos, ni el 256 tampoco lo tengo lleno. También es verdad que la Mac la uso muy poco, pero en el principal, de hecho, os podría decir, con todos los programas y todas las cosas que tengo y llevo tiempo con este equipo, pues más o menos cuánto tengo ahora mismo. A ver, os lo digo. En este equipo, el disco duro C, pues fíjate, de 465 que es el total, lo que tengo consumido son... tengo 394 GB disponible. O sea, me parece que esto, estamos hablando que son... de 465, a ver, 465 menos 395, pues 70 gigas tengo ocupado, si es que es lo que os digo. Y yo tengo un manso de programas aquí, pasa también, es verdad que hago un poco de trampa porque tengo un disco duro externo puesto y meto casi todas las cositas ahí, pero bueno, tampoco los discos duros externos tengo gran cosa. No suelo descargar películas, no descargo series, yo son los podcasts y poco más, como copia de seguridad, que tampoco pasa nada si los perdiera, pero bueno, es una cosa que tenéis que valorar vosotros mismos. Más cositas, la RAM. La memoria RAM pues dependerá. Con 8 GB, yo tengo 8 GB en mi equipo, hago bastantes cosas, 8 GB de R4, hago muchísimas cosas con el ordenador y a día de hoy a mí 8 GB me es más que suficiente. Yo metería más gigas en 16, por ejemplo, si el equipo lo voy a utilizar pues con mucha multitarea. Se le voy a meter, vamos, yo ahora mismo tengo abierto, mira, tengo dos monitores, tengo abierto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 12 pestañas abiertas en Chrome. Duplicado, tengo abierto aparte el Telegram, tengo abierto el Discord, tengo abierto el Twitter, tengo abierto un programa de fotografía, tengo abierto ahora mismo el Audacity y tengo un consumo de RAM ahora mismo, mi RAM está al 64%, o sea que es una pasada. Así que os digo que creo que no hace muchas veces falta tanta memoria RAM como te dicen, no, 16, depende, si la RAM es eficiente, el equipo está bien construido y todo está equilibrado, no te hace falta más memoria RAM. O sea, ahora mismo estoy grabando con el micrófono, tengo mil cosas abiertas y ya lo estáis viendo, o sea, no me hace falta más RAM. Y ahora sí vamos, bueno, pues ya hemos hablado de procesador, hemos hablado de GPU, hemos hablado del tema de RAM, de disco duro, el chasis. Lo dicho, si quieres 14 porque te vayas a mover con él, si no te vas a mover con él, que un equipo más porque va a estar más en casa y de vez en cuando moverlo, pues ya depende si vas a tomar datos o vas a hacer algo más. Y aquí pues tienes que valorar eso, la calidad de pantalla y esta serie de cositas, el sonido, etcétera. Tema de táctil, ¿cuándo? A ver, yo el táctil también lo veo útil, yo creo que el táctil no está mal, hoy en día hemos cambiado mucho el concepto, somos muy de tocar en la pantalla, estamos todo el día con un smartphone encima y somos muy de tocar, ¿no? De hacer cosas, y creo que para ver información, para trabajar de vez en cuando tocando la pantalla, ver un vídeo o lo que sea, no está mal también tener un panel táctil. Si para ti el panel táctil no supone pues digamos una prioridad, pues pasaría de él y me iría un panel que sea IPS y que tenga pues una calidad de colores bastante buena y que sea Full HD para al menos pues tener un equipo un poquito mejor, siempre también que el bolsillo no lo permita. Tema de marcas, yo ahora mismo, a ver, marcas que me dan confianza. HP ha cambiado muchísimo el concepto. HP no es lo que era antes, la línea Pavilion está muy bien, depende de lo que compres, porque hay portátiles que es verdad que son más perdón, hay portátiles que son más sencillos, ¿no? Hay portátiles que, ostras, son un quiero y no puedo, pero luego los que ves con, todos los que veas con el sistema de audio Van Holsen, que ves una BO, van a ser portátiles que tienen una buena calidad de chasis, buena calidad de pantalla y una buena calidad en componentes. Son equipos que superan los 700 euros seguramente, pero ya vas a ver unas calidades más altas. Equipos que no veas con el sistema Van Holsen, vas a ver que son equipos, pues bueno, que son más plasticosos, que pueden tener buenas características. Por ejemplo, hay un catálogo ahora mismo muy interesante, que sería el portátil, el HP, el 15S-Francia, Francia Q de queso 1006, o sea 1006 NS, que sería un equipo con un Core i5, 12 GB de RAM, 512 SSD y está en 599 euros, pero es un equipo que es verdad que es un chasis, pues bueno, es un chasis más sencillo, un panel a 720, no se ve malamente, pero no tiene el mejor panel. Son estos paneles que nada más que los doblas un poquito pues ya se dejan de ver. De procesado de hardware va muy bien, vale, el sistema de pantalla es el HDSVA antirreflejo con redenominación WLED, pero no tiene los brillos y no tiene los colores para mí decente si vamos a usarlo para multimedia. Si el enfoque es usarlo para información, para escribir, para un correo, para ver un vídeo ocasional de YouTube, etcétera, pues bueno, sería un equipo muy interesante. Fuera de ahí, pues si queremos algo superior, pues ya me tendría que ir a un panel, como os digo, IPS. HP, como os digo, una marca ahora mismo está muy bien, trabaja muy bien los modelos, hace cositas muy interesantes y yo no lo descartaría. O sea, yo HP como marca, mucha gente reacciona, no, es que se calienta. HP tuvo una época chunga, una época donde los equipos verdad que se calentaban mucho porque estaban mal diseñados, ha invertido mucho en I+D, ha cambiado mucho su concepto, es una marca que tiene equipos, tiene una marca, la línea Omen, que es alta gama para el tema de videojuegos y compite directamente de un equipo en los eSports. Los que se mueven en el mundo gaming saben que no es fácil entrar con una marca en los eSports, porque es, ya hablamos de unos presupuestos y hablamos de un tipo de equipos que no todos pueden vacilar de poder estar ahí. Y yo recomiendo bastante HP, siempre pues eso, en un equilibrio de equipo lo recomiendo. El tema de Lenovo, por ejemplo, Lenovo creo que es una marca que actualmente sigue siendo una gran marca, pero se le ha subido un poquito a la cabeza y los precios los ha subido mucho. Lenovo tiene equipos muy interesantes, porque es verdad que tiene equipos muy chulos, sobre todo la línea Yoga me sigue gustando muchísimo, pero creo que no hace equipos en, por ejemplo, mira, ahora tenemos aquí uno que es un poco, que es, se parece mucho al modelo de HP, muchísimo, quizás un poco más fino. Tenemos un i5 8 GB de RAID 512 SSD en 629 €, serían 30 € más. Lo único que nos ofrece un panel Full HD, pero no es un panel IPS, por ejemplo. No está mal, es un equipo que no está mal, pero es un equipo plasticoso, es un equipo que no tiene mucho que pedir al modelo de HP. O sea, hay que gastar 30 € más por ser Lenovo, que es cierto que lo hace muy bien, que es cierto que es una marca que sí tiene un diseño bonito, que funcionan bien, pero donde realmente Lenovo creo que se destaca es en la gama Yoga, que hay un equipo en 899, que es una pasada, pero es una auténtica pasada, o en la gama ya Legión, la gama ThinkPad, que son equipos más altos y son una pasada comprártelos, ¿no? Que aquí ya sí son un referente, ¿no? Igual que tenemos Envy, por ejemplo, en la gama HP, pues en la gama alta sería ThinkPad de esta gente, o la gama Legión, si vamos al tema de videojuegos, ¿no? Igual que la gama Omen de HP, pues también sería la gama de videojuegos. Axus igual, tiene equipos muy interesantes en el mercado. Este equipo, desde los VivoBook, que son los sencillos de ellos, luego ya están los ZenBook, que ya hablamos de unos equipos, pues durabilidad en batería, diseño, chasis mejorados, también es una gama muy fuerte, es una marca muy muy referente y también da mucha confianza, ¿no? Aquí estaría muy bien. Acer no es una marca que a día de hoy tiene un más y un menos, está dando... A ver, problemas no dan en sí, pero es cierto, una marca que bueno, que parece que como sigan así, desaparece. Le va a pasar rollo Toshiba, que como sigan así, se van al traste. Como Toshiba y Bayo, que se fueron. Así que Acer, a no ser que sea la promoción muy buena, muy buena, muy buena, ni me lo planteaba, la verdad. La línea Surface, por ejemplo, de Microsoft, es muy interesante también si te quieres dejar un pastizal, pero bueno, los tienes desde... Tienes la Surface Go, que ya no lleva el sistema Windows S, sino que ya lo puedes cambiar y puedes poner el Windows que tú quieras, totalmente gratuito. Han empezado a cambiar un poco el concepto. Si quieres un equipo enfocado a ofimática, escritura y, bueno, pues como y poder escribir en pantalla y eso... El teclado se compra aparte por 129, la Surface creo que está en torno a la de 64 en 399, si no me equivoco, os lo digo ahora mismo, la Surface Go, y hombre, son unos productos que son de alta gama y son muy interesantes. Luego sí es verdad que si queremos una Surface Pro en la línea 7, por ejemplo, o la línea 6, ya son 1.000 € para arriba, 1.000, 1.200, 1.300, ya depende de lo que vayan buscando. Y son equipos muy muy interesantes, sobre todo para trabajar con ellos a nivel de... quien no quiera iPad Pro, por ejemplo, y quiera esto, el precio ronda muy parecido, porque es verdad que ronda muy parecido, pero bueno, son equipos de peso y muy interesantes. Vamos a ir un poco, vamos a subir. Bueno, LG también, cuidado, porque LG tiene una gama muy interesante. Son equipos de apenas 1 kilo, la mayoría de ellos. Es una pasada. Si quieres un equipo súper liviano, súper... Que pese en nada, sea sencillo de ir y que tenga una potencia interesante. La gama, los LG Gran, desde 879 €, un modelo con 256 de disco duro SSD y 5 octavas y 8 GB de RAM. Espectacular, equipos espectaculares. Y en 14 pulgadas y equipos increíbles, o sea, muy recomendables también. Están hechos en lo que es policarbonato, si me equivoco. Os lo digo ahora mismo el material. A ver, versatilidad, durabilidad. Estoy leyendo el chasis de magnesio, perdón, y nanocarbono. Nanocarbono, pasando varias pruebas de resistencia, hasta 7 pruebas de resistencia, y modelos que, bueno, funcionan súper bien, pesan muy poco, es un gustazo llegar, coger el equipo. Los paneles no son táctiles, pero tienen una calidad muy buena. La calidad de pantalla suelen ser IPS 1080 y tienen una calidad de pantalla muy, muy, muy buena en Full HD. Y bueno, la verdad que también un equipo muy, muy interesante, con puertos USB y puertos C de alto rango. O sea, están muy bien. La verdad que son equipos que también recomiendo que le echéis un vistazo, porque molan bastante, sobre todo en pequeño, y también lo hay en grande, ya subiendo un poquito el precio, superando los 1.000 €. Gente que queráis editar, que queráis trabajar, que queráis jugar, que queráis un ordenador más potente. Pues la gente que queráis jugar y que queráis trabajar, ya tenéis que mirar varias cositas. Y vamos a hacer aquí un pequeño varón. A ver, ¿hay equipos para jugar? Pues mira, HP, por ejemplo, tiene un equipo ahora mismo súper barato en la línea Pavilion Gaming, que lo llaman ellos. Y el Pavilion Gaming, tienes un equipo, por ejemplo, ahora mismo con un i5. En este caso, ya este procesador cambia su nomenclatura, porque ya este procesador i5 ya sería un novena generación, con la letrita al final va a poner una H. La H es alto rendimiento, un procesador que trabaja un mínimo de 2,4 y es capaz de llegar a los 4 GHz largos, o sea, son 4 con... os lo digo ahora mismo. También el tema de hilo sube, de núcleo sube, os lo digo ahora mismo. Este procesador es capaz de trabajar, tiene 8 MB de caché. Está fabricado en 14 nanómetros y es capaz de trabajar a 4,10 GHz. O sea, está muy bien, procesado con 4 núcleos dedicado y está muy, muy, muy bien. Luego, en el tema también que tenemos en este equipo, es un equipo, bueno, es cierto que es un equipo más enfocado al usuario más joven, no es un equipo para llevar a la oficina, pero que tengamos que trabajar con programas pesados de diseño, os recomendaré otro equipo ahora, no sería el modelo, pero por el tipo de diseño que tiene, ¿no? Teclado verde, la pantalla un poco más levantada, es verdad que tenemos un chasis más pesado, es un equipo que pesa bastante más, puede acercarse a los 2 kilos perfectamente, no sé si pone aquí, mira, 2,28 kilos. Es un equipo que en el tema de gráfico, bueno, llevamos 16 GB de RAM, un panel en este caso es un panel IPS Full HD que nos va a dar 60 FPS y es un panel bueno, pues eso, Full HD, con una buena calidad de colores y calidad de brillo. Disco duro, es un disco duro 512 PCIe en NVMe con una tarjeta gráfica dedicada a Nvidia de 3 GB dedicado la GTX 1050. No sería la TI, sería la normal. Aquí, ¿qué juegos, cómo los vamos a mover? El precio también es una pasada, pues es un precio que está muy bien, son 749 euros. ¿Qué videojuego puedo mover aquí o qué puedo hacer con este tipo de equipo? Pues bueno, videojuego vas a poder mover muchos juegos, seguramente bajando y toqueteando un poco los detalles gráficos, seguramente a 1080 y 60 vas a poder mover muchos juegos. Lo que pasa, vas a tener que bajar un poco el rendimiento en gráficos, ¿no? Esas sombras, bajarlas y bajar ciertas características. Pero bueno, es muy interesante lo que vamos a poder hacer con este tipo de equipo. Es cierto que hay que pensar que el mundo del gaming de hoy en día ha cambiado muchísimo, pero muchísimo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que ha cambiado en el enfoque de que llevamos ahora mismo, hay mucha gente que quiere jugar a no solamente 1080-60, sino 1080-120, 1080-144, por el tema de, bueno, más velocidad, más FPS, sobre todo videojuegos de competición, pues nos da cierta ventaja frente al contrario. También busca la gente sistemas también de alto nivel en gráficos, como por ejemplo sistemas RTX que usa Nvidia, que es el tema de Ray Tracing, que esto ya te lo dan equipos de más alto rendimiento. También es importante pensar que en menos de un año, de aquí a final de año, tenemos nuevas consolas en el mercado, consolas que van a ser capaces de trabajar con Ray Tracing 4K y gráficos a 60 FPS, por lo tanto todo el mundo del PC va a cambiar muchísimo, y si quieres comprarte un PC gaming o un portátil gaming, hay que hacer una inversión importante, vas a tener que gastarte más de 1000 euros en un equipo portátil para jugar, o una torre, porque si queremos, una torre para que el paso del tiempo no la haga mella, para estar 3 años jugando con las calidades que están llegando, vamos a tener que sobrepasar los 1200, 1500 euros. Esto, perdón, esto es una cosa muy importante. Hay mucho usuario que compra un equipo, un quiero y no puedo, y a ver, si juegas muy poco, está bien que te gastes estos 749 euros en un equipo como este, no está mal, vamos a jugar un poquillo de vez en cuando, algún jueguecillo, y mira, no está mal, pero si quieres ya ciertas calidades, jugar un poco más alto, tienes que tirar a equipos más altos. En el tema de, vamos a equipos ahora mismo. Vamos a enfocar a gente que tenga que trabajar editando, que tenga que trabajar ya pues en ciertos niveles. Yo, la gama Legión ahora mismo está muy bien. La gama Legión está enseñando unos equipos súper interesantes. Y a ver, estoy buscando aquí un par de equipos. Bueno, la gama Legión y la gama Pavilion también no está mal. Pero imaginaros que, oye, mira, yo edito vídeo, trabajo a un nivel medio, necesito cierto procesamiento de gráficos con el equipo, necesito cierta potencia. Pues aquí me vendría yo directamente. A ver si encontramos aquí Legión. Y os digo algún equipo, calidad-precio. Hay un modelo por aquí. A ver si lo encontramos. 1000 euros, vale. Partimos de un modelo que no está mal, que es un Lenovo Legion Elite 530-11ICH, que lleva un i7, directamente un novena generación H, 8 GB de RAM, 512 GB de disco duro SSD y una GTX 1050. Ese está con 4 GB dedicado. Panel IPS, un equipo muy bonito estéticamente, no parece un equipo gaming. Y este equipo por 1000 euros, creo que para un usuario que necesite, es verdad que un equipo que sobrepasa un poco los 2 kilos, pero para ese usuario que necesite un equipo alto para poder trabajar con él, para poder hacer un poco de diseño gráfico con él, editar, trabajar y cierto rendimiento, creo que es un equipo muy interesante. Yo lo comentaría en este tipo de equipo más adelante, si tuviera que cambiar. Lo bueno que tiene Legión, la gama Legión, es que Lenovo te permite perfectamente cambiar la memoria RAM de dentro, no te ponen ninguna pega dentro de la garantía, o sea, si tú quieres meterle más memoria RAM lo puedes hacer. Esto es una cosa interesante. Y un equipo que superaría a este, pues ya tendría que irte a un modelo de 1600, 1500, que ya superaríamos. Por ejemplo, hay un equipo aquí en Legión con la misma estética, que está flipe, que este llevaría un dual disco duro. En este caso, bueno, llevamos un i7 también, novena, llevamos 16 GB de RAM, 1 TB de disco duro mecánico, más 512 de SSD. Y luego llevas una gráfica, la 1660 Ti nueva, con 6 GB dedicado. Esto es una fuerza bruta mayor. Este es un equipo para alguien que quiera jugar, que quiera sacarle provecho a un equipo. No vamos a tener ray tracing porque no es la gama RTX en tema de gráficas, pero sí vamos a tener un equipo muy potente para poder editar vídeo. Incluso me atrevería a decir que podríamos trabajar algo en 4K. Y vamos a tener un ordenador muy muy potente, o sea, vamos a tener un ordenador pues con unas características bastante leñeras y mola bastante. El problema de este tipo de equipo, el peso. Es un equipo pesado y es un equipo que para trabajar en oficina o en casa pues está bien, pero para movernos muy a diario con él no merece la pena. Por último, para ir terminando, hay un equipo que a mí me tiene fascinado, que es el Prestige de MSI. A ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Oh, me tiene loco. Es un equipo muy bonito estéticamente. Lleva un i7 décima generación. Aquí trabajamos con un TB SSD, 16 GB de RAM de DDR4, la GTX 1650, la Max-Q, de 4 GB dedicado. Y este ordenador para trabajar vídeo incluso a 4K, para trabajar con él, es 14 pulgadas, pesa prácticamente el peso del equipo, bueno, panel IPS Full HD, y el peso del equipo es de 1,30 kg, o sea, 1,300 kg. Es un equipo brutal, en 14 pulgadas, muy bonito, son 1.499 euros, pero estamos hablando de un equipo fantástico, o sea, un equipo que me parece increíble, muy bonito, y para alguien que busque potencia, equilibrio, trabajar, editar, que sea estéticamente bonito a la hora de llevarlo al curro, este tipo de ordenador es increíble. Aquí MSI se ha puesto las pilas y muchas marcas se están poniendo las pilas para también ese usuario que no juega, que no es un gamer, y oye, pues está súper bien, me encanta este tipo de equipo, me encanta este equipo. Un MacBook Pro, bueno, pues eso es otro podcast que habrá que también barajar y pensar, pero en Mac también es cierto que cuando gastamos dinero en Mac, lo estamos gastando en unas prestaciones que luego en Windows no nos queremos gastar, que esto también suele pasar. Un Mac está diseñado en aluminio, lleva las gráficas altas, lleva procesadores altos. Es verdad que el Mac está muy optimizado con su propio sistema operativo y su propio software, y en este caso pues saca un rendimiento extra pues a esa optimización, ¿no? Todo hay que decirlo, no es lo mismo trabajar con la línea Adobe que trabajar con Final Cut, por ejemplo. En este caso pues dependerá de muchos factores. Es un podcast que también me gustaría más adelante plantearlo y comentarlo, y a ver que ese usuario que tiene esa tesitura, ¿no? De decir, oye, ¿me compro un Mac o me compro un ordenador con Windows? A ver, si te vas a gastar el mismo dinero entre Mac y Windows, dependerá, porque luego en Mac pues tenemos ciertas trabas que da un poco de coraje, aunque el ecosistema, si tienes iPhone, tienes iPad y tienes ese ecosistema que todo se a través de AirDrop o a través de su propio ecosistema, pues todo se fusiona bien, pero si vas a trabajar con otro tipo de nube, vas a trabajar con otro tipo de opciones, quizá a lo mejor Windows sería una respuesta más coherente, pero bueno, todo esto llegará. Simplemente quería daros un enfoque. Si tenéis preguntas, podéis dejármelas directamente en los comentarios aquí en iVoox. El podcast se está subiendo en iVoox, así que me podéis dejar en iVoox. Nada, espero que te haya echado un cable. Si vas buscando algún equipo o lo que sea, pues lo dicho, me dejas un comentario y a ver en qué te puedo ayudar o en qué te puedo decir, oye, pues mira, este equipo sería el tuyo o este otro. Y nada, tenemos más podcast pendientes, más cositas pendientes. Muchas gracias por estar aquí conmigo este ratito que hemos echado. Y como siempre os digo, nos oímos y nos escuchamos en el siguiente. Un saludo y hasta el siguiente podcast.